Turning today to Paul's letter to the Galatians, chapter 5 and verse 22.
Voy a leer ahora de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Y es acerca de esta palabra tremenda, fe, que quisiera que nosotros consideremos. Y nuestro tema en este día es profundizando la fe. Y no tendría que ser la traducción fe o fidelidad. Las traducciones modernas lo traducen como fidelidad. Entonces traducen así, paz, tolerancia, benignidad, bondad. Y si nos vamos al versículo 23, mansedumbre, templanza, fidelidad. Y pareciera que, de acuerdo a las otras virtudes, encaja si se traduce como fidelidad. Pero la palabra normalmente se traduce como fe. Y la fe implica, naturalmente, fidelidad. Entonces, de uno o de otra forma, incluye la fidelidad. Pero nuestra versión incluye la palabra fe, como otras traducciones antiguas. Y algunos traductores dicen, no puede ser fe, porque eso tendría que venir primero en la lista. Es importante y primordial. Entonces, preferimos traducir como fidelidad en vez de fe. En realidad, la traducción es fe, que incluye, por supuesto, la fidelidad. Entonces, ¿por qué es que está en el número 7 en la lista de los componentes de los frutos del Espíritu? ¿Por qué? De seguro tendría que estar primero, por lo menos segundo. Algo tan importante como la fe. Bueno, la razón es porque el apóstol no tiene en mente la fe salvadora, sino la fe continua en la vida del creyente. Y perfectamente encaja en la lista de los 9 componentes de la lista de los frutos del Espíritu. Primero está el amor, gozo y paz, que son 3 componentes que describen la disposición, algo que uno posee. Por supuesto, se irradia y es visible a otros, pero también estén nosotros. Y lo siguiente, la tolerancia, benignidad y bondad que consideramos en nuestro estudio anterior. Y son actividades activas y representan la reacción para con las personas cuando estamos en interacción con ellos, en nuestras consideraciones y bondades para con ellos. Y luego tenemos las últimas 3 que empiezan con la palabra fe en el versículo 22. Fe, mansedumbre, templanza. Y estas son actitudes hacia Dios y hacia las circunstancias. Entonces, la fe, en este lugar, la fe continua del creyente cristiano, encaja en esta posición exactamente cuando tú lo analizas dentro de los 3 grupos de los componentes de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, fe. ¿Qué significa convicción, persuasión? Es muy importante el entender esto. Viene del verbo griego que significa persuadir o ser persuadido, de creer. Así que la fe tiene que ver con el entendimiento. Tú podrías decir a alguien tal vez, ¿cuál es tu color favorito? Y ellos te podrán decir, rojo. Y tú le podrás decir, ¿por qué? Bueno, porque me gusta. Y eso me apela. Ellos no pueden explicar por qué es su color favorito, por qué les gusta. No es algo que es entendido. Es sencillamente una opinión, un sentimiento. Ahora, la fe no es así. Una vez que tú entiendes que la fe viene de la persuasión, convicción, entonces tú ves que la fe es algo que tú entiendes. Y como resultado, tú crees y tú eres persuadido por ella. Es algo que tú entiendes y por lo cual tú razonas. Por ejemplo, ¿por qué tú eres un creyente, un cristiano? ¿Por qué crees en Jesucristo? Bueno, espero que la respuesta no sea como ese hombre que responde a cuando se le pregunta cuál es su color favorito y decía, oh, bueno, porque me gusta, por eso. No, la fe es operada en la mente. Bueno, la respuesta sería, yo he sido persuadido, yo estaba alejado de Dios, soy un pecador, y Dios el Padre envió a Jesucristo su Hijo, que es igual con Él el Padre, a este mundo, para que sea mi representante. Y Él tomó en sí mismo un cuerpo, y se volvió mi representante, y fue a la cruz del Calvario por mí. Y ahí Dios el Padre, que no puede obviar mi pecado, debido a que Él tiene que castigar el pecado por su santidad. Entonces Él castigó a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en vez de castigarme. Y yo entiendo eso. Yo entiendo el mensaje que si yo confío en Él, y me arrepiento delante de Él y le entrego mi vida, entonces puedo ser salvo. Y lo he hecho eso. ¿Te das cuenta? He entendido el mensaje. Y a través de la obra del Espíritu Santo en mí, que se me ha hecho que pueda responder a ese mensaje, porque he entendido qué es lo que Jesucristo ha hecho, quién es Él. No es como responder a la pregunta de cuál es tu color favorito. No, es utilizo mi mente, creo, y por eso ejercito mi fe. Hace muchos años atrás yo escuché de un evangelista de radio, y él dijo, esto es la fe. ¿Estás caído? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas confortación? Bueno, esta es la fe. Pon tu mano en la mano de Jesús. Y eso es fe. Pero eso no es fe. Él estaba completamente erróneo. Él estaba engañando a la gente. La fe no es el poner tu mano en la mano de Jesús por confortación. No. La fe es una respuesta a algo que se entiende en la mente, como he estado diciendo. Cristo es el Hijo de Dios. Él no es nuestro representante, el que soportó nuestro pecado y el castigo eterno de Él, del pecado. Y Él perdonaría y transformaría a los que vienen a Él. Entonces, confío con la mente, porque entiendo lo que Él hizo, pero también con el corazón. Pero la fe no es decir, no te preocupes acerca de todo eso y solo pon tu mano en la mano de Jesucristo. Esa es una necedad, eso es sentimentalidad y no te lleva a ningún lugar. Estoy tratando de explicarte que la fe viene de la persuasión, de ser convencido. Si yo lo entiendo, y por eso tú puedes abrazar y responder a la fe. Había un artista que era muy bien conocido, tanto en la televisión, y él dijo que decía que era un cristiano, y yo tenía interés en escuchar cómo es que él se convirtió, cómo se volvió cristiano. Y él dijo, bueno, cuando yo toco, estoy en el escenario, siento que Jesucristo está detrás mío o al lado mío, ayudándome. Él no tenía ningún detalle, nada más que decir. Esa es una necedad, amigos. Él no tenía en su mente el entendimiento del pecado y de su necesidad, y la cruz del Calvario, y la muerte expiatoria de Cristo. Si él hubiese entendido, lo hubiese expresado. No era, su fe no era eso en lo que él creía. Su fe era en el engaño de que Cristo de alguna forma estaba en el escenario con él, pero eso es necedad. La fe es el resultado de entender algo y luego ejercitamos la fe. Alguien me dijo una vez, yo solamente sentí su amor. ¿Tú sentiste tu amor? ¿Y cómo se sentía? La única forma en la cual tú sientes el amor de Cristo es sabiendo de que Él es tu Salvador y que tus pecados son perdonados porque tú entendiste y confiaste su mensaje. Entonces tenemos que poner estas cosas claras para empezar. Bueno, ahora el apóstol Pablo, cuando describe el amor como el componente, mejor dicho, la fe como el componente de la obra del Espíritu Santo, él está hablando de la fe continua. Porque él dice, porque caminamos por fe, no por vista. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, primeramente significa que nuestra fe como gente cristiana, que somos salvos, que hemos confiado en Cristo, Nuestra fe continua es claramente fe en la palabra y en las promesas de Dios. Es una fe en el mensaje, en la forma de salvación. Nosotros creemos este mensaje de salvación, como he estado hablando, la fe en las doctrinas de la fe, amamos estas doctrinas, todas las revelaciones aquí en esta palabra acerca del carácter de Dios, de sus caminos, de sus planes, creemos en las doctrinas. La fe, como había mencionado, son en las promesas de Dios para los hijos de Dios que nos sostiene. Fe en todas las enseñanzas de los deberes y de la forma en la cual un cristiano debe conducirse. Fe en lo que Dios nos muestra, la forma en la cual nosotros tenemos que operar como iglesia y las cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, los métodos que tenemos que utilizar y las cosas que no tenemos que utilizar y las cosas que tenemos que ignorar. Tenemos fe en todo eso. ¿Por qué? Porque están en la palabra de Dios. Y por ende, fe significa creemos en lo que leemos. Y no nos alejamos de estas enseñanzas en la Biblia. Ahora, algunas personas tienen fe falsa. Es una fe intelectual. No gobierna sus vidas, ni cambia sus caminos. Y verás, hay gente que aún puede creer las cosas adecuadas, la doctrina de Cristo, las doctrinas de la gracia, el gran principio del Dios, que Dios elige y del amor de Dios y de la expiación, que todas esas doctrinas que fueron refinadas hace mucho tiempo, que se conocen con el nombre de calvinismo. Y la gente puede creer estas cosas y están orgullosos de creer en estas cosas. Pero no tienen una fe real a veces. Porque estas cosas no gobiernan sus vidas. No les mueven. Tú puedes creer, sí. Aún en las doctrinas de la Biblia. En el mismo espíritu en el cual tú crees en las doctrinas de un partido político. Tú puedes ser un fanático del Partido Laboral o de los Tories. Pero eso no es fe, no es una fe bíblica, es una creencia nada más a cierto nivel. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás cuando era un pastor en el sur de Londres, tenía un vecino que era pastor de una iglesia luterana, y no hay muchas iglesias hoy en día de estas luteranas, pero hay algunas. Y esta era una iglesia en el medio de ese lugar que se llamaba la iglesia luterana. Y el pastor más o menos tenía unos 60 años en ese tiempo. Vendría él, se juntaría conmigo y hablaría acerca de las doctrinas. Y él renegaría contra la iglesia católica. Y lo que él decía estaba bien. Y él hablaría de la justificación de la fe. Pero yo nunca pude tener ninguna comunión con ese hombre. Aunque él decía las cosas adecuadas, él no tenía ninguna evidencia para nada de que él conocía a Cristo personalmente como su Salvador. Y mientras más hablabas con él de cosas experimentales, no había luz. Todo estaba en su cabeza intelectual. Nadie sabe de quién estoy hablando porque es hace mucho tiempo atrás. Y es posible que la fe pueda ser intelectual con algunas personas. Muy a menudo menciono el nombre de alguien que fue un trabajador muy grande para el Señor, un fenómeno en sus habilidades, pero había un pequeño inconveniente con su obra. No le estoy culpando, él era muy buen orador y muy inteligente, y establecía la realidad de las doctrinas cristianas, y en sus días, en los años 60 y al iniciar los 70, miles de estudiantes se reunían a escucharle, y un innumerable número de personas eran convencidos por su oratoria y se convencieron como creyentes, se convirtieron, pero podemos ponerlo entre comillas. Pero cuando terminaba, después de unos 2 o 3 años después de la universidad, ellos nunca volvieron a ir estos jóvenes a la iglesia. Entonces, muchas de estas personas fueron convencidas, estos jóvenes, por la oratoria de él. Todo estaba en la cabeza, no en el corazón. Aunque este doctor Francis Shefford dijo que las cosas que él decía era verdad y razonaba las doctrinas cristianas, pero de una forma solo capturaba sus mentes temporalmente, pero muchos de ellos no eran salvos. Entonces, te darás cuenta, se puede tener una creencia falsa. ¿Y cómo tú sabes si está solamente en tu cabeza? ¿O si realmente tú conoces a Cristo, si está en tu corazón? Bueno, te preguntas, ¿las doctrinas me afectan? ¿Han cambiado mi vida? Habla, Señor, porque tu sirviente escucha. Samuel se le dijo que preguntara de esa forma a Dios. ¿Podemos mentir, por ejemplo, sin tener nuestra conciencia movida, exagerar y mentir y creer al mismo tiempo todas las doctrinas, pero nunca nos sentimos mal por hacer estas cosas? ¿Podemos engañar como si nada? Muy a menudo somos rudos para con las personas y no nos afecta. Tal vez podemos robar. He conocido a algunas personas a lo largo del tiempo que conocían las doctrinas de la fe y eran ladrones. Es extraordinario, las doctrinas no les afectaban. Mirar a la pornografía, por ejemplo, y no tener su conciencia molestándoles ni nada en lo interior. Recuerda el versículo 17 en Gálatas 5, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Hay una batalla y tu conciencia te culpa y tú tienes que arrepentirte. Y si eso no pasa, entonces la fe está en tu cabeza solamente. Posiblemente tú podrás ser, a lo mejor, un seguidor de un rey o de un partido político. No está en tu corazón, solo está en tu cabeza. Tú no estás caminando con Dios realmente. Si no le sirves al Señor, por ejemplo, en tu vida, solo una vez a la semana vienes y alabas y estás contento con eso, y tu conciencia no te molesta, y tú no tienes un deseo profundo de amarle y de servirle y escuchar su palabra. Esa fe que tú tienes, entonces, es casi una fe intelectual. O tal vez es peor que eso aún. Tú eres un cristiano. De la misma forma como si tu color fuera azul, verde y no va más profundo que eso. Y así es como nosotros podemos decir si tenemos fe en la palabra de Dios. Nos convence, nos gobierna, nos demanda cosas morales sobre nosotros, nos hace arrepentir. Déjame llevarte a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, eso significa el comportamiento, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del pecado o error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme en justicia y en santidad de verdad. Y el versículo 25, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y el versículo 26, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tú eres una persona que se enoja, un hombre o una mujer, y no te importa tu conciencia, y no oras por ayuda? Entonces, tal vez es una fe intelectual. El versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje. Y el versículo 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. ¿Cómo? Esta es la fe en la palabra. Leemos estas cosas y nos conmueve si somos culpables y nos arrepentimos delante del Señor y oramos por ayuda para ser unos cristianos mejores. Y el versículo 29, sino 31, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y de toda malicia. ser amables para con el esposo, con la esposa, con los hermanos y las hermanas, tener corazones que perdonan los unos a los otros, de la misma forma como Dios por Cristo nos perdonó. Entonces, la fe es un componente de los frutos del Espíritu. Señor, reaviva mi fe. Es muy posible, si tú pecas sin que tu conciencia sea movida, posiblemente es que no seas convertido, o es posible que tu fe está muriendo. De forma tal que cuando tú lees la palabra no te convence, no lo lees más como uno que cree en esa palabra. Y las exhortaciones de la palabra y en sus promesas. Entonces, ora para que tu fe sea resucitada. Lee creyendo. Deja que la palabra de Dios te reforme. A medida que tú la lees, ora a Dios para que te muestre. Arrepiéntete. Afirma las doctrinas. Haz tus deberes. Esta es la fe en la palabra de Dios. Trata con la palabra de Dios como si fuera Dios mismo el que te está hablando y tómalo de una forma seria. Esa es la calidad de nuestra fe. Pero quiero decir también otra cosa acerca de la fe en Cristo. No una fe que salva, porque somos gente salva, sino nuestra fe continua en Cristo. Bueno, hay muchos pasajes que podría leer, pero voy a leer solamente un poco de Juan capítulo 17. Versículo 3. Esta, empero, es la vida eterna, las palabras de Cristo, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Conocer a Dios, conocer a Cristo. El tener la fe en Cristo significa que somos puestos en contacto con Él y le conocemos y le apreciamos. Tenemos fe en su persona. Tú ejercitas fe en la persona de Jesucristo a medida que tú lees los evangelios diariamente, reflexionando en Él y en su majestuosidad y en su bondad. Él es el Salvador viviente, poniéndole en tu mente, pensando acerca de su persona. Esta es la fe en Cristo. Yo pienso la cercanía que Él tiene para conmigo. ¿Lo haces eso? Él está cerca, que no significa solamente acercamiento en tiempo en su retorno, Filipenses 4, sino que Él está cercano y Él nos está contemplando. Él ama a sus hijos con gran afección. En todas las circunstancias Él está cercano a mí. ¿Qué puedo temer? Tengo que orar, tengo que mantenerme como cristiano, tengo que reaccionar apropiadamente. No tengo que ser compasionado para conmigo mismo, ni tener ira ni frustración. Él está cercano y Él es mi Señor y Salvador. La fe en Él le abraza con la fe del ojo visual. La fe en Cristo recuerda su sabiduría. Él sabe lo que pasa en mi vida. Él conoce mis circunstancias. Él las ha permitido. Él ha planeado y las ha ordenado. Él tiene sabiduría perfecta. Él conoce el entrenamiento que necesito, por lo que necesito pasar. Él me está preparando para la eternidad. En su sabiduría, yo estoy seguro. Aún si los tiempos parecieran ser difíciles, y pienso en su poder, no hay situación en la cual Él no pueda ayudarme. No hay prueba de la cual, si es su voluntad, Él me pueda librar. No hay oración intercesora que Él no va a escuchar si es su voluntad cuando yo oro por otros. Pienso en Él. Cuando Él estaba en la tierra, que no había ningún caso que Él no podía curar. Él mostró su poder en la tierra. Resucitó, daba vida. Y nos demuestra a nosotros su poder divino. Y Él tiene un plan y propósito. Él no es solamente como un gerente como un león que solamente responde a las situaciones. No, Él lo ha planeado todo. Él conoce el plan eterno para cada uno de nosotros. Él ha planeado nuestro camino y exactamente lo que va a pasar. Y Él es mi Señor y Salvador. Y yo pienso en su bondad. Él no permitiría algo cruel y hostil que pasara, aun si Él nos pone a través de cosas difíciles, debido a su bondad y debido la cual esta bondad no falla. Y luego pienso en su conocimiento de todas mis circunstancias y su integridad. Él va a cumplir sus promesas y esa solicitud que tiene. Cristo nunca rechazó una curación en la tierra mientras estaba. Y Él nunca rechaza ayuda a su gente. Tal vez no lo dará en la forma en la cual oramos, porque Él conoce mejor que nosotros, pero Él nunca rechaza nuestros clamores. Él está listo para bendecir y fortalecer y ayudarnos. Piensa en Él. Pon tu fe en Él. Tú has confiado en Él por tu salvación. Entonces tienes que reflexionar en Cristo, por supuesto. Y tienes que mantener tu fe viva en Él en todas las circunstancias. Cuando tú lees en Él, en los Evangelios, por ejemplo, sigue la lectura con cuidado. Dite a ti mismo, Él es mi Salvador. De Él es que se habla en esto que estoy leyendo. Generalmente digo, leemos un pasaje del Evangelio en cada servicio evangelístico. Necesitamos ver eso y necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo y en sus demostraciones de su carácter, sus perfecciones y su amor. Manténle siempre delante de ti, manténle en tu mente y honrale. Recuerda el apóstol Pablo. Él se describe a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amó. No hay duda que Jesucristo, nuestro Señor, manifestó su amor de una forma especial al apóstol Juan. ¿Por qué? ¿Tenía favoritos? No. Era para incentivar a los otros apóstoles. ¿Y tú sabes por qué? Porque Juan era el que ejercitaba la fe en él más rápidamente. ¿Quién fue el primero en creer en la resurrección? Cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, Pedro empezó a explorar la situación. Juan fue el primero que creyó. La fe de Juan le lleva a él a sentir a Cristo primero y a sentir su amor. La fe que abraza a Cristo siente seguridad y amor. La fe que es ejercitada es seguridad sentida. Entonces ponemos nuestra fe en la palabra y ponemos nuestra fe conscientemente en Cristo. Alguien una vez dijo que la fe invertida es cegada. Y porque nosotros confiamos, estamos seguros de su bondad y de su poder. Pero quisiera también decir algo en el mundo que va a venir, de la fe en el mundo que va a venir. ¿Qué es esta fe continua, que es un componente del fruto del Espíritu, que incluye la fidelidad? Y es la fe en la palabra, que es constantemente ejercitada, la fe en Cristo constantemente ejercitada, y fe en nuestro futuro eterno. No tomes estas cosas por nada. Cuando pienses en la fe de Cristo, no digas, yo creo en Él, confío en Él, Él me ha salvado. Pero realmente, conscientemente ejercitas tu fe en Él, meditando en Él, alabándole, reflejando en su cercanía para contigo y en sus virtudes, las cuales ya he mencionado, manteniendo esa fe ejercitada y activa. Eso es lo que tenemos que hacer. Y similarmente, tenemos que mantener la fe activa en el mundo que va a venir. Y leo de Hebreos, voy a leer de Hebreos 11. Fíjate algunos versículos. Versículo 10 de Hebreos 11, hablando de Abraham. Porque esperaba Abraham ciudad con fundamentos, eternos, cuyo artífice o el artífice y hacedor de la cual es Dios. Abraham estaba esperando por cosas celestiales y eso es lo que le fortalecía a ser paciente a lo largo de su vida. Y voy a leer el versículo 13 del mismo capítulo. Conforme a la fe, murieron todos estos, los patriarcas, Abraham y los que siguieron, sin haber recibido las promesas, eso es la promesa de una ciudad celestial, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, fueron persuadidos por ellas. Eso es fe. Y abrazando. Y luego hay esto de abrazar a esa fe. Estamos persuadidos de que hay un lugar en el cielo, porque Jesucristo lo ha dicho y lo ha prometido. Ahora, habiendo sido persuadidos, tengo que abrazar esta fe. Entonces, frecuentemente pienso en el futuro eterno y las bendiciones que están delante de nosotros. Todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos en la tierra. Estas son cosas tremendas. Porque los que esto dicen, versículo 14, claramente dan a entender que buscan a una patria. Y el versículo 16, empero deseaban la mejor. Eso significa una ciudad, un país celestial. Es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Y podemos continuar leyendo en este pasaje, por ejemplo. Ahí. Versículos maravillosos. La fe en el mundo que va a venir. Esta es la fe de los mártires. La fe de los patriarcas. Meditar en estas cosas y reflexionar en el mundo que va a venir. Esta es la fe de los grandes evangelistas en los tiempos de avivamiento. Que pensaban ellos en cosas futuras. Esta era la fe del apóstol Pablo. Por eso él dijo, yo soporto todas estas cosas por los elegidos, para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús en la gloria eterna. Yo voy a ir a una ciudad y voy a ser perseguido y tengo que predicar el evangelio porque Dios en esa ciudad ha puesto su amor sobre la gente elegida y por ellos yo los veo siendo salvos y yendo a la gloria, a la eternidad. Y hablando de los grandes evangelistas en tiempos de avivamiento, te van a decir las mismas cosas. Ellos vieron la salvación de las almas. Gente que se iría a la gloria eterna y al cielo debido a la predicación del evangelio y el cegar la gente de Dios que sería salva. Entonces, la fe en las cosas eternas. Por ejemplo, tú piensas en el cielo, quieres tu familia en el cielo, quieres que la gente a la cual Dios te ha hecho responsable, quieres que esté en el ministerio, quieres verlos al final en el cielo. Y realmente, ¿cómo es que tú deseas por otros? Y este es el combustible para la oración y el evangelismo verdadero. Por ejemplo, reflexionar en el cielo. Tú dices, esta es la fe, yo creo en el mundo que viene después. Este es el tipo de fe que evita la codicia. No vas a estar tentado en las cosas de la tierra. Quiero esto, quiero el otro. Cosas que te permiten mostrar. Tú no vas a estar muy tentado porque tus ojos están en la gloria eterna. Y tú puedes vivir sencillamente por Jesucristo. Esta es la fe que te inmuniza contra la gloria, la vanagloria, y mostrarse importante y grande, que seas estimado para con otros. No, nuestros ojos están en las cosas gloriosas del cielo y nos inmunizan. Esta es la fe que nos ayuda con las pruebas. No puedo soportar esto y el otro por Jesucristo. Cuando Él ha determinado que una criatura que no vale para nada pueda heredar la vida eterna, Este es el tipo de fe que va a hacer que en tu lecho de muerte sea sereno y tengas esa anticipación de la vida eterna. Leemos del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, dijo Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El Hijo Eterno de Dios, igual con el Padre, Todopoderoso, una de sus ocupaciones principales ahora, habiendo ascendido al cielo, está más allá de la comprensión humana, y es el preparar un lugar para su gente que no lo merecen. Voy a preparar un lugar para ustedes. Él habla estas palabras con mucho cuidado. Tú y yo, si hemos confiado en Cristo, tenemos un lugar futuro, preparado y diseñado y hecho en un amor, en un acto infinito de amor de parte de Cristo para su gente. Estas son cosas en las que tenemos que reflexionar. Un lugar donde mi mente será claramente como un cristal, pero entenderemos todas las cosas y glorias eternas y cosas eternas. Un lugar donde habrá amor y alabanza impresionante para con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un lugar de felicidad inexpresable. ¿Qué temas en los que pensamos? Entonces, yo creo, por eso es que lo abrazo y espero. Eso me levanta y me hace mirar por encima de los dolores que puedan venir de este mundo caído. Estas son cosas extraordinarias. Pensemos por un momento, porque nuestro tiempo ya casi se ha terminado, acerca de los obstáculos para con la fe. El confiar en uno mismo es uno. Es un obstáculo. El confiar en uno mismo, tú dices, bueno, yo voy, conduzco, he estado conduciendo por 50 años, nada me va a pasar. Es un desastre. Es una pequeña porción de la vida. Recuerda siempre, todos los días, Señor, guarda a tu gente, guárdame seguro. Si es tu voluntad, protégeme en este día. No dejes que esa confidencia en ti mismo crezca. Si eres una persona que trabaja como gerente, di, Señor, ayúdame. Señor, yo sé que puedo fallar. Humíllate delante del Señor, cualquier profesión o trabajo que tengas. No confíes en ti mismo porque es el peor enemigo de la fe. No dejes que crezca. No obtengas tu satisfacción de las cosas que ves. No ames las cosas visibles mucho. Ama a tu familia, las cosas que te han dado, pero no los ames sin medida. Porque lo invisible es más importante que lo visible. Si pones mucha atención a lo visible, va a ser un obstáculo para tu fe continua cristiana. No dejes de hacer tus devocionales, sin importar lo que pase. Cada uno de nosotros tenemos que ser criaturas de hábitos cuando se trata de hacer nuestros devocionales, porque Satanás lo va a arrebatar de nosotros. No seas muy grande con tus propias decisiones. Yo soy una persona grande, yo decido esto, decido el otro. No, amigos. La determinación de uno mismo es el enemigo de la fe. Sométela, cualquier decisión, al Señor, y en cualquier decisión grande. No seas impaciente. No dejes que si dejas crecer tu impaciencia, va a arruinar a la fe. No te sientas compasionado por ti mismo y agrio. Di, este es lo que Dios ha provisto para mí. Yo voy a confiar en que Dios me ha puesto en esta situación y no me voy a sentir triste conmigo mismo por lo que me está pasando. Siempre sé rápido para arrepentirte del pecado. Mantente cercano al Señor. Afirma constantemente las doctrinas de la fe y alábale por eso. Reflexiona. Ve a Cristo. Hemos estado hablando acerca de eso. Maravíllate ante Él, que tú tienes tal Salvador. Contempla con cuidado a las respuestas de las oraciones. Hay muchas. Si solo tuviéramos cuidado, veríamos. Expresa tu amor por Cristo. Expresa y constantemente hazlo. Amigos, reflexionen en la futilidad de este mundo presente y mantengan sus ojos en el mundo que va a venir. Nuestro tiempo se ha terminado y va a hablar un poquito acerca de las pruebas de la fe. Porque no hay fe sin ser probada. El Señor permite las pruebas, pero voy a concluir con esto. La fe es el fruto del Espíritu. Es dado a ti, pero tú tienes que ejercitarlo y tú tienes que mantenerlo vivo. La fe en la palabra, por ejemplo, la fe en el Señor, la fe en tu futuro eterno. Estas tres áreas mantienen tu fe activa y viva. Y el Señor estará contigo. Y tú le comprobarás. Y Él te va a dar aún experiencias mucho más grandes de su amor y de su poder.